De la voz. Dale al play.
Continuamos en Hoy por Hoy Guadalajara con esa sección que tenemos dedicada a la música, con ese Dale al Play y, por supuesto, con nuestro colaborador, Quique Navas, que ya está por aquí. Buenos días.
Muy buenos días, Rebeca.
Hoy empezamos con un temazo, ¿eh?
Y además estoy muy feliz. Te prometí que en el 2020 arrancaríamos con monográficos, que haríamos homenajes a artistas. Y hoy
vamos con el primero, con el señor Tino Casal.
Qué maravilla. Qué maravilla,
sí. Con champú de huevo que has puesto tú comenzó la leyenda, comenzó el mito. Luego hablaremos un poco de sus comienzos antes de que llegara ese contrato discográfico con EMI que le cambió la vida. Pero bueno, ¿por qué Tino? Pues porque Tino siempre, todos los años, a pesar de su muerte, siempre da noticias, siempre da de qué hablar. Y este año pues se ha presentado al mercado el pack integral de Tino Casal, que, por cierto, quien lo haya sacado vale bastante caro.
Se les ha ido un poco de las manos.
Sí, 160 euros.
Madre mía.
Exactamente. Pero bueno, es un reclamo para posmodernistas, para gente como yo que vive en una neomovida constantemente. Siempre hay gente que estamos encantados. Recopilan todas las canciones, todos los singles, todas las portadas, los vinilos, rarezas, demos, es decir, todo lo que existe de Tino Casal, a excepción de las últimas canciones que iban a formar parte de su último disco y que por desgracia no pudo ser. Luego hablaremos de eso, ¿te parece?
Sí.
A ti te gusta Tino Casal, ¿no?
Sí, a mí sí.
Bueno, pues Tino Casal nació en 1950 en Tudela Beguín, en Asturias, y bueno, antes de ser Tino Casal ya formó parte de varias bandas muy conocidas como los Zafiros Negros, solo con 13 años. Fíjate, ya con 13 años comenzó su carrera profesional y se fijaron rápidamente en él músicos asturianos. Y formó parte de los Archiduques, que era un grupo muy conocido de los años 60. Ahí ya Tino empezó a revolucionar el grupo, porque a pesar de que traía pues una música pop muy a los Beatles, muy, muy comercial, muy dentro de lo que era el género de la época, él ya empezó a innovar con el vestuario, a pesar de su juventud. Y de hecho tuvieron un gran éxito que se llama Lamento de Gaitas, que fue la primera canción rock española que utilizó las gaitas. Ese era Tino Casal con 16 años. A raíz de aquello dejó el grupo, pues porque él no se sentía del todo cómodo con un grupo tan clásico, entre comillas, ¿no? Él siempre fue un bicho raro, en el mejor de los sentidos, por supuesto. Y decidió irse en el 67, a Londres a vivir. La España de aquel entonces era demasiado negra para Tino, y Tino siempre vivía y pensaba en color, y se fue a Londres. Allí pues conoció a uno de sus grandes amigos y también ídolos, que es David Bowie, ¿no? David Bowie es el rey del glam mundial, y Tino lo considera mucho el rey del glam español. Al regresó aquí a España 10 años después. Bueno, hay que decir que Tino nunca aprendió inglés, a pesar de estar 10 años allí. Fue una de sus cuentas pendientes, ¿no? Y de hecho le trajo problemas de las que luego hablaremos. Regresó a España, lo fichó una discográfica muy importante, la discográfica Zafiro, y quería convertirlo en el nuevo Nino Bravo. Nino Bravo acababa de morirse, Tino tenía muchísima voz y querían convertirlo en el Nino Bravo. Evidentemente esto no iba con Nino, aún así, pues estuvo 2 años, grabó algunos temas y participó en el Festival de Benidorm, que quedó en segundo puesto, o sea que no está nada mal. A raíz de aquello dejó un poco la música en 3 años, se dedicó a una de sus pasiones, que era la escultura, la pintura, el diseño y la producción musical. Emi fichó a Tino Casal para producir y produzco discos, pues por ejemplo para Obús, el primer grupo heavy puro y duro de español, pues Tino Casal fue el productor de sus dos primeros discos. Comenta el cantante que cuando aparecía ahí un señor de 1,85 m con chanclas purpurina y con rímel, aquellos se quedaron totalmente entumecidos. Ellos que se ponían las botas camperas y las chaquetas de cuero hasta en agosto. Así son los heavies, ¿no? Muy de pura cepa. Pero la comunión fue maravillosa. Produjo también discos para el grupo Vídeo, que si no os acordáis tiene un éxito muy maravilloso que produjo y escribió Tino, que era el La noche no es para mí. Ese tema fue de Tino. Bueno, pues a raíz de ver cómo producía, Emi decidió ficharlo como cantante. Y ahí nace el mito con Champú de huevo. La canción que hemos escuchado anteriormente ya se convirtió en número uno en Cadena Ser. Por cierto, hay que decir que aquí la Cadena Ser siempre ha tratado muy bien a Tino y que todos sus discos han sido números uno en esta cadena.
O sea, por supuesto, que aquí la calidad siempre, ya lo saben.
Pues tuvo grandísimo éxito y llegó en 1983, dos años después, y nace el primer videoclip real español. También lo hizo Tino con la canción Embrujada. Embrujada fue, sin duda, el espaldarazo de salida de la verdadera estrella de Tino Casal. Con el anterior, Neo Casal, había tenido éxito, pero realmente cuando Tino llega a todos los rincones de España es con Etiqueta Negra y su Embrujada. Tanto es así que el Emmy Internacional en Londres se había fijado muchísimo en Tino y creía que Embrujada podía ser un número uno mundial. Y lo grabaron en inglés y al final no pudo ser el lanzamiento precisamente por la mala calidad del inglés de Tino. Y este fue su primera gran decepción, porque Emi estaba convencido de que sería un número uno mundial Tino Casal.
Tiene la misma asignatura pendiente que yo, el inglés. Esto es así.
Bueno, pues continúan sus éxitos, continúan sus giras, saca un disco más, hasta que en 1985, en plena gira, tiene un accidente, porque él siempre iba con tacones altísimos, y era una persona muy robusta y muy alta, y tuvo el accidente, pues creo que fue en mayo o en junio, le quedaba todo el verano por delante. Tino prefirió mantener sus contratos, no suspender la gira, y decidió pues vendarse, tomar automedicación, mezclarla con alcohol para los dolores, el caso que en dos meses más casi se muere y se lo llevan con necrosis al hospital. Esto le supone a Tino retirarse del mundo del espectáculo y bueno, casi ver la muerte, ¿no? En el tiempo en el que estuvo en silla de ruedas, luego estuvo con bastón, quería volver de una manera grandísima, no sabía qué hacer para sorprender al público después de dos años de silencio, y en este momento aparece Eloís, la gran Eloís, que es un tema que no es de él, es un tema que nace en 1965, pero él realmente la transformó. Se fueron a Londres, se gastaron cinco veces el presupuesto que Emi había dado para el disco, se gastaron cinco veces más solo en esa canción, se fueron a los estudios Abbey Road de Londres, en la sala grande, no en la pequeña, donde han grabado pues Odisea en el espacio, Superman, o sea, imaginaros el nivelazo. Con 90 músicos, y ese fue sin duda el culmen de la estrella de Tino Casal. Tino Casal con Eloís fue muchísimas semanas en el número uno de los 40 principales, y en aquel año fue el segundo disco más vendido de España después de Descanso Dominical de Mecano, que es otra de las joyas del pop español.
O sea, que mereció la pena el gasto, ¿no? Si el que iban a hacer para todo el disco se fue en esta canción, pero mereció la pena.
El gasto y la espera. Antes estábamos hablando de Embrujada, y yo quiero pues dar una sorpresa siempre humilde a todos los amigos que nos oyen, que sé que son muchos y cada vez más, y me gustaría que, aprovechando que tenemos en Estudio Play a músicos de primer nivel y encima amigos y compañeros que siempre están dispuestos a que los cojamos con la pistola y los obliguemos a venir, no. Pues hoy tenemos aquí con nosotros a Nico, que es uno de los profesores de guitarra de la escuela, es un músico profesional maravilloso, y va a hacer conmigo pues una versión acústica diferente del clásico de Embrujada. Muchísimas gracias, Nico.
Muy buenas. Encantado de estar aquí.
Bienvenido, Nico.
Bueno, hay que decir que Nico, además de tocar muy bien la guitarra, es el guitarrista con más bíceps de toda España. Pero eso ustedes no lo pueden ver.
Se lo decimos nosotros, no hay problema.
Bueno,
se
pillan, pues ahí va esto para toda la gente que le gusta el pop de verdad. Vamos allá, Nico. Ah.
hace tiempo que vive en un cuento del cual no quiere salir. Encantada duerme con la almohada y se olvidó de reír. Dicen que es la bruja con tacón de aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop, mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor. Stop, mi bruja, contacto de aguja, víctima del desamor. Date prisa, vuélvete en la brisa, olvida tu mal humor. Stop, stop, stop.
Ay,
qué maravilla, madre mía.
Muchísimas gracias. Bueno, hay que decir que, como estás viendo, las grandes canciones quedan bien con cualquier cosa que las hagas, ¿eh? O sea, una guitarra, un pandero, una banda rock, un coro sinfónico gregoriano, las buenas canciones siempre saben recibir cualquier tipo de arreglo. Muchísimas gracias, Nico.
Que conste que me he tenido hasta que apagar mi micrófono para no estropeártelo cantando yo encima.
Muchísimas gracias. Bueno, pues después de Lois llegó, este disco era Lágrimas de Cocodrilo, llegó su último disco, Histeria, en 1990. Y después de aquello, pues Tino tuvo una verdadera crisis emocional, musical, porque se veía que estaba fuera, que seguía, a pesar de su éxito, él siempre sintió que era el bicho raro de la música española, ¿no? Que era muy incomprendido por la crítica, que era incomprendido por las discográficas, y esto lo decía un señor que vendía millones de discos, ¿no? Pero aún así sentía que seguía siendo un bicho raro. Claro, tú piensas que es el padre de la movida realmente, que Tino Casal, cuando comienza la movida marileña, él ya tenía 35 años, entonces no era gente que empezaba a tocar en los garajes y que medio aprendía, como eran prácticamente todas las bandas de los 80. Él ya se codeaba con Freddie Mercury, con David Bowie, y eso se notaba. Y además la calidad vocal de Tino era increíblemente superior a la de los cantantes de la época, y por eso quizás siempre se sintió un bicho raro. Pues después de esto ya estrenaba, quería estrenar su último disco, que por cierto iba a lanzarse en Japón. Él estaba muy contento de eso, y para las Olimpiadas Españolas del 92 iba a protagonizar El Fantasma de la Ópera, iba a ser el fantasma, pero en 1991 pues tiene un trágico accidente de tráfico viniendo de Ática, que es un local que toda la gente que vivió la movida y los años 80 conoce perfectamente. Él no conducía, era copiloto, pero no llevaba cinturón de seguridad y fue el único que murió en el accidente. Y a partir de ahí, pues como pasa en España, cuando uno se muere empieza la leyenda, ¿no?
Claro, te empiezan a hacer estatuas y esas cosas.
Y a partir de ahí, pues no han parado de salir homenajes, de salir artistas que han versionado canciones de Tino. Todos los años se saca algún tipo de recopilatorio, se quiere hacer algo para recordar su memoria, pero es verdad que a pesar de todo fue un bicho raro, incomprendido. Tino Casal fue moderno en los 80, fue moderno en los 90, y seguramente si hoy siguiera vivo con 70 años, seguiría siendo muy moderno para el 2020. Estoy convencido que seguiría produciendo grandes discos, que seguramente se habría aliado con artistas como Mónica Naranjo, seguramente estoy convencido de ello, porque tienen un perfil artístico bastante, bastante parecido. Y bueno, pues es lo que te digo, es una pena. Y le vino muy bien a muchísima gente que ahora se han nombrado adalides de la movida, que se muriera Tino, en el buen sentido, evidentemente. No se alegraron de su muerte, pero claro, al tapar a Tino, quedó vacante el puesto de rey de la movida, ¿no? Y otros artistas que, bueno, no voy a nombrar porque son muy actuales y la gente le sigue mucho, pues han aprovechado bastante el que Tino no estuviera con nosotros. Era muy generoso, además, Tino, Rebeca. Tino regalaba arte, regalaba canciones, regalaba su ropa. Él pintó, maquilló, diseñó y produjo a toda la movida. Es más, como dato curioso os diré que Pepi, Lucy, Bon y Laberinto de Pasiones, que son las dos primeras películas de Almodóvar, estaban financiadas por Tino Casal. que esto muy poca gente lo sabe, y que mucha de la ropa que llevaban en la película, como por ejemplo esta cazadora tan famosa roja que llevaba Imanol Arias cantando aquello de gran ganga, gran ganga, era de Tino Casal.
Qué curioso.
Y casi todos los cuadros que aparecían en la película eran de Tino. Pedro nunca ha dado las gracias públicamente, pero bueno, ya lo digo yo.
Dice, a lo mejor no se escucha también y a partir de ahora empieza a decir...
No creo, está muy liado con esto de sus Oscars con Dolor y Gloria, que por cierto es una película maravillosa y ojalá Antonio Banderas le den el reconocimiento que se merece. No sé cómo andamos de tiempo, podría estar 5 días hablando de Tino Casal, Rebe.
Pues ya sabes que aquí siempre vamos justos de tiempo y vamos a tener que despedirnos.
Sí, pues entonces te invito, si es posible. Ha habido muchos artistas famosos como Alaska, Despistaos, Extravaganza o Marta Sánchez, que también han puesto su grano de arena y han cantado versiones de Tino, y yo también, en mi humilde trayectoria. Así que si no te importa y tenemos tiempo, pues vamos a escuchar una versión que yo hice del clásico de Lois en versión orquestal.
Por supuesto.
Muchísimas gracias. La semana que viene.
Se nos ha colado. Pero ahora
he sido yo. Que como sé que luego no hablo, que muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo monográficos, ¿no? Nos queda ABBA,
sí, sí.
Nos queda Mecano, nos queda mucha gente de la que hablar. Gracias.
Y dijimos de bandas sonoras de películas, ¿eh? Que esa la tengo apuntadísima.
Pues empezamos con el 2020 con esto, si te parece. Gracias,
perfecto,
Rebeca.
Perfecto, hasta la semana que viene.
Buscando acción.